De regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, con la información que se ha generado la jornada de este lunes 26 de mayo de 2025, ya prácticamente despidiendo a este quinto mes del año. Vamos con el resumen. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que la mayoría de los mexicanos respalda la elección judicial.
¿Usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. Es innecesaria 23%. 5% no sabe, no contestó.
Sostiene sus dichos el alcalde de Uruapan, que instruye a la policía a disparar contra delincuentes que ataquen a la población. Pide al gobierno federal ayuda para pacificar el municipio.
La presidenta de la República dice que no está de acuerdo, pues yo creo que está desinformada. Primeramente porque nosotros no hemos dicho que vamos a ejecutar o abatir a diestra y siniestra. Estamos hablando de casos muy específicos.
Anuncia la presidenta Sheinbaum la construcción de las farmacias del bienestar. Comenzarán a operar en un par de meses. Cerradas más de 19.000 escuelas en México por el paro de la CENTE, reporta la Secretaría de Educación. Se registran 194 asesinatos durante el fin de semana. Michoacán fue la entidad más violenta. Localizan fosa clandestina con 15 cadáveres en Irapuato, Guanajuato. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, hoy interesante el módulo de servicio con este tema de las patinetas, los scooters, las motos, las bicicletas eléctricas, en fin, todos estos medios de transporte que se han venido incorporando a la cotidianeidad de nuestra ciudad, pero que ciertamente también falta muchísimo por regular en la materia, en aras de lograr una buena convivencia entre todos estos medios de transporte y ahora sí que no morir en el intento, como se dice. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Michi? Muy buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que cada vez se integra. Mira, estoy viendo ahorita justamente, mira, aquí va un chavo, y con esto para poderlo entrevistar, va con una, yo no sé si es bicicleta, o es motocicleta, o no sé qué. Mira, está agarrando la ciclovía, porque estoy saliendo ahorita aquí de Señal 90, está agarrando la ciclovía de Avenida México, en sentido contrario, además. Pero es una bicicleta con motor, y qué lástima que se me fue. Pero bueno, podemos haber platicado con él, y es que de eso se trató hoy el programa de módulo de servicio a las 10 de la mañana, donde entrevisté a un ciclista, a un motociclista y a un scooter, a uno de estos chavos que usan scooter. Aquí, bueno, todos coinciden en que tenemos que pues ser pacientes, tenemos que convivir en las realidades y demás. Yo creo que todos estamos de acuerdo, seas peatón, seas motociclista, seas camionero, taxista, Uber, conductor, bueno, de lo que quieras y guste. El problema son las nuevas tendencias, Meche. Como por ejemplo esta moto que acabo de ver, que va en sentido contrario por la ciclovía, y que yo no sé si es bicicleta o motocicleta. Este fin de semana se llevó a cabo aquí en Guadalajara un evento que se llamó Expo Moto, pero me decía uno de los invitados que, mira, iba otra igualita, caray. Esto quiere decir, Meche, esto quiere decir que se están poniendo de moda esas motocicletas, bicicletas, Meche, que ya llevo dos aquí en la Avenida México sobre la ciclovía. Y con el Marcelo, déjame ver si ahorita puedo, en lo que está en la entrevista, podemos platicar con alguno. Pero mira, me decía uno de los entrevistados el día de hoy, David Cimes, ahora que se lleva a cabo esto de Expo Moto, llegaron muchos modelos que hasta, dice, hasta terror da ver lo que puede estar sucediendo en las grandes ciudades como Guadalajara. Escuchemos lo que nos comentó en cuanto a las tendencias de nuevos vehículos para trasladarse. Adelante, por favor.
Ok, motos, bicicletas. Están categorizadas muchas como motos y nos está invadiendo el mercado totalmente chino. Uh-huh. Y eso nos genera un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque en todo momento nos ofrecen opciones económicas, opciones muy baratas, uh-huh, ¿sí? De lo que es esto. Y sí nos genera un problema enorme porque alcanzan más de los 25 kilómetros por hora, como es la scooter, ¿sí? Más de 25 kilómetros por hora. Pueden circular por la ciclovía, está permitido. En algunos casos, por ejemplo, algunas marcas italianas, no voy a decir marcas, llegaron a manejar motocicletas eléctricas que alcanzan los 80, 90 kilómetros por hora y les llegan a poner placa porque es el, lo que es el carenado, todos los plásticos parece moto grande. Entonces Vialidad los estaba parando, más sin embargo a la hora de mostrar que era una moto eléctrica no necesitaba contar con placas, pero también se metían a las ciclovías. Entonces es importante la regularización, como lo comentaba aquí el amigo del scooter, que también se haga en estos vehículos eléctricos. Es impresionante, en Expomoto había un pabellón de puros orientales, más todas las opciones que había, triciclos donde cabían tres personas en moto eléctrica. Entonces, a mí me da terror eso porque ni siquiera saben el equipo de protección adecuado.
¿Cómo es?
Ahí está lo que comenta esta persona. Lo que pasa es que nos están llegando modelos de otra parte del mundo, donde son distintas las vialidades, donde se circula de otra manera, a lo mejor es mejor la bicicleta o hay mejor transporte urbano, en fin. Vamos a ver qué es lo que pasa. Comentaba uno de los invitados, Ricardo Aceves, en el sentido de que hace falta que la autoridad también tome cartas en el asunto, que vea lo que está pasando en Guadalajara, que semaforice, que sincronice, que cheque las ciclovías cómo están, algunas que están totalmente destrozadas, que también cheque las avenidas, quiénes circulan por las avenidas, por cuáles avenidas, horarios, en fin. La verdad que, bueno, fue un programa bastante ilustrativo, sobre todo para las autoridades que, como bien hemos comentado en otras ocasiones, cada vez que se habla de movilidad, cada autoridad se trae a sus compadres, ¿no? O sea, los azules a sus compadres, los tricolores a sus compadres y los naranjas a sus compadres. Y por eso, pues estas personas a lo mejor no saben mucho de vialidades cuando ya en la calle tienen que tomar cartas en el asunto. Pero bueno, ahí queda, mi querida Meche, ¿no tengas alguna pregunta en cabina, compañera?
No, Huicho, pues más bien cuando aprenderemos a convivir sin riesgos automovilistas, bicicletas, bicicleteros, escuteros o como les digan, o sea, porque sí es un caos esta ciudad, ¿eh?
Pues sí, hay que estar, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años en Guadalajara y qué es lo que se integra al parque vehicular.
Efectivamente. Gracias, Huicho.
Adiós.
Bye. Que estés muy bien. Vamos a hacer un corte comercial. Gracias por el favor de su participación. Nos dicen por aquí Aarón Castellanos. Le sugiero a Lemus que a sus patrullas carísimas les ponga un maniquí de Robocop. Yo con eso me sentiría muy seguro. Espero que haya comprado Lemus las patrullas más caras. Con esas sí se siente la seguridad en el negocio de quien autoriza la adquisición y del que las provee. Bueno, lo está diciendo con sarcasmo, ciertamente, el señor Castellanos. Ahí he leído su mensaje. Soy Sergio Quesada. Con una Cybertruck de 2.2 millones, se compran 4 camionetas F-150 doble cabina. Además, las refacciones Tesla son muy caras y esta Cybertruck se les incendia la batería con cualquier golpe o bache. Nos dicen, mira, si ganas 280 pesos al día y gastas 80 pesos en transporte, ¿cómo es el 8%? Andamos raros en matemáticas, es lo que observa Francisca. También nos dice Checo Lara, saludos, ¿de a dónde ¿de a dónde va a ser la línea 5? O sea, ¿de a dónde o por dónde va a pasar? Ah, ¿por dónde? Ah, ok. La línea 5 va a circular sobre carretera Chapala, desde el aeropuerto hasta el Agua Azul. De carretera Chapala hasta el Agua Azul, y bueno, de regreso. Peregrina Cardona dice, ¿por qué los candidatos cuando piden el voto son muy accesibles y cuando ganan ya no se acuerdan de uno y no cumplen lo que prometieron? Pues, ¿qué le digo, Peregrina? No sé si, dicen que los candidatos es como el amor, ¿no? Cuando andas queriendo conquistar a alguien, no, bueno, o sea, eres todo lo lindo, todo lo linda. Ay, mi vida, mi amor, ¿no? Ya nomás cae la prenda amada y ya les sale el verdadero yo, ¿no? Dicen los que saben de amores, me han platicado Gerardo y Bere, que son los expertos aquí. Bueno, vayámonos ahora con más información. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Vamos a hablar de esta reunión que hubo entre Omar García Harfuch y los diputados. ¿Cuál fue el tema central? Bueno, ciertamente la seguridad, pero algo en específico, algo en particular. Arturo, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Bueno, es una reunión que tenían agendada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. No es un tema en específico, no es explícitamente el tema de los maestros o lo que pasó la semana pasada con estos dos asesinatos en la capital. Es en general el tema de la seguridad lo que expuso, una especie de informe la que presentó Omar García Harfuch ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para lo cual pues se tardaron cerca de 3 horas en esta reunión, que repito, ya estaba acordada, ya estaba agendada, y donde pues bueno recibió el apoyo de los coordinadores parlamentarios y de los vicecoordinadores también. Al finalizar esta reunión, en una breve conferencia de prensa, se le hicieron algunas preguntas que tenían que ver con, por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada en esta capital, porque, pues ustedes recordarán, a él mismo le tocó un atentado hace 5 años, en el 2020. Él la libró, él recibió 3 balazos, pero 2 de sus escoltas murieron y una civil que estaba cerca recibió también otra bala que le quitó la vida. Entonces, pues él lo tiene todavía fresco en la memoria, sin embargo dice, este asunto y por ejemplo el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva, ambos atentados se le adjudicaron al Cártel Jalisco Nueva Generación o a personajes ligados a este grupo criminal, pero en esta ocasión dice Omar García Harfuch que desde su punto de vista, y no quiere especular, no hay nada que ver con esos, con aquellos 2 atentados.
A mí en lo personal no me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que esto tuvo, que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario.
Defendió la estrategia de la actual administración que encabeza la presidenta Sheinbaum. Él insiste en que se están dando buenos resultados, que ya son más de 21,000 personas ligadas a diferentes crímenes, sobre todo delitos de alto impacto, que han sido detenidas, y lo mismo se han decomisado miles de armas y también se han cerrado o se han desarticulado 915 laboratorios, en su mayoría, dice él, o que todos tienen que ver con las metanfetaminas. Nunca han reconocido que tengan que ver con el fentanilo, siempre dicen que es con las metanfetaminas para lo que fueron creados, y particularmente defiende la estrategia que han asumido en varias entidades, en Guerrero, en Sinaloa, por ejemplo, donde apenas este fin de semana no se detuvo, se abatió, en este caso perdió la vida un sicario, un criminal ligado al cártel de Sinaloa, apodado el Perris, y de esto dice, pues está muy orgulloso de la actuación del ejército mexicano, porque aunque 2 elementos resultaron lesionados, en general dice, han dado muy buenos resultados.
Mencionar que el ejército mexicano hizo una labor verdaderamente heroica. Hay 2 compañeros militares heridos en esta acción donde perdió la vida este sujeto apodado el Perris, este sujeto con un alto nivel de violencia vinculado con privación ilegal de la libertad, secuestro, homicidios, incluyendo la participación de lo que se conoce como el culiacanazo, donde agredió a autoridades. Esta persona también tenía una recompensa en Estados Unidos y al momento del operativo en su detención sufren agresión personal militar, que de manera valiente logran repeler la agresión, están heridos pero fuera de peligro.
Por ahí se le preguntó también acerca de los 11 integrantes de la Guardia Nacional que fueron detenidos cometiendo ilícitos, y él dice que por 11 elementos no se puede juzgar a toda una corporación, máxima si esta corporación está integrada por más de 130,000 elementos. Y dice, así como la Policía Federal también tenía buenos elementos, sin duda alguna, o lo mismo ocurre con la Guardia Nacional, aunque pues la Guardia es como 5 veces más de lo que era en materia de elementos, estoy exagerando, por lo menos 3 veces más de lo que era la Policía Federal Preventiva. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Bueno, y con todos estos frentes o varios frentes abiertos que se tienen en distintos puntos del país, pues hay mucho por trabajar.
Exactamente, aunque pues bueno, él sigue defendiendo la estrategia que están asumiendo, que realmente hasta donde se ha visto, pues es muy diferente a la que existía el sexenio pasado. No solamente las capturas de delincuentes de los perfiles más buscados a nivel nacional y a nivel también de los Estados Unidos, sino también pues decomisos importantes que no se habían dado tampoco el sexenio pasado. Entonces, pues de acá hay una estrategia diferente, aunque los abrazos y no balazos siga resonando en la mente de la 4T, la verdad es que ya están haciendo las cosas de manera distinta. Y pues bueno, aunque quizás la percepción en la mayoría de los ciudadanos sea la de que no ha cambiado mucho la cosa, pues la verdad es que sí se están haciendo diferente algunas situaciones.
Arturo, hablando de estas cuestiones de inseguridad, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues salió a decir que ella pues seguirá ahora sí que trabajando por la Ciudad de México, palabras más, palabras menos. Luego
sí,
de...
Sí, el día que sufrieron o que fueron asesinados sus dos colaboradores más cercanos, ella al final de su discurso algo decía de que no la iban a detener o de que no iban a detener el avance de la transformación en la Ciudad de México. Hoy como que intentó decirlo de nuevo, pero como que no se decide a hablar exactamente o específicamente de los grupos criminales o específicamente de aquellos que, por ejemplo, se pudiera sospechar que tuvieron que ver con la muerte de estos dos personajes. Si me permites, vamos a escuchar la fracción de lo que dijo esta mañana en la inauguración del cablebus, el anuncio de una nueva línea del cablebus.
Quiero decirlo fuerte y alto. Nada nos va a detener seguir trabajando para la transformación de los pueblos de Tláhuac y de la Ciudad de México. Así que aquí estamos, trabajando a beneficio de todos ustedes.
Quizás fuera un mensaje cifrado, pero ciertamente en Tláhuac es donde uno de los grupos delictivos más fuertes de esta capital opera. Entonces a lo mejor por eso es que de repente sus palabras parece como que no se entienden, parece que es un mensaje cifrado, puede ser que tenga que ver con la criminalidad o simplemente con la transformación de los lugares donde hay más necesidad, como en este caso en Tláhuac. Mercedes.
Bueno, pues ahí está el tema, un caso que tendrá que ser esclarecido, que al menos lo que se sabe pues es que no tiene nada que ver con las personas que inclusive en su momento atentaron contra el propio Omar García Harfuch, en el caso específico de estos dos cercanos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Sí, eso es lo que dice Harfuch. A lo mejor también lo hace pues para evitar mayor conflicto o para pues no interferir en la investigación, para que no se vea ensuciada u opacada la investigación que está realizando particularmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Exactamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Que por cierto, en el caso del asesinato de estos dos colaboradores de la jefa de gobierno capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México separó de sus cargos e investiga a dos altos mandos por presuntamente alterar indicios tras el asesinato de los funcionarios capitalinos Jimena Guzmán y José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo. Aunque la dependencia aseguró que todos los indicios fueron entregados con la cadena de custodia correspondiente, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una indagatoria tras recibir denuncias por posibles violaciones al protocolo policial. Ambos mandos fueron removidos mientras avanza la investigación interna. Bueno, pues de entrada suena como un negrito en el arroz, como se dice, ya veremos. Por otra parte, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, no se retracta de sus declaraciones en las que le advierte a sus policías municipales que si detectan a delincuentes atacando a la población, disparen.
Primeramente, el llamado a la policía municipal, que si se encuentran en una situación de riesgo, sorprendan a gente, a delincuentes asesinando a la población civil, a alguna gente que esté siendo asaltada, que esté siendo asesinada, pues que procedan a defenderse y hacer el uso de la fuerza de manera legítima, que está contemplado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Y el tema de que la presidenta de la República dice que no está de acuerdo, pues yo creo que está desinformada. Primeramente, porque nosotros no hemos dicho que vamos a ejecutar o abatir a diestra y siniestra. Estamos hablando de casos muy específicos.
En entrevista con la periodista Susana Uresti, demanda a la presidenta Claudia Sheinbaum la presencia del secretario ciudadano de Seguridad Omar García Harfuch para pacificar la zona en donde la delincuencia actúa a sus anchas. Sostiene el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, que la política de abrazos y no balazos no funciona. Vamos a hacer un corte comercial. Regresaremos con la información deportiva. Yo no creo eso. ¿Cómo estás?
Hola, Meche. Pues es una realidad.
¿Qué? ¿Que el Chivas ya tiene entrenador?
Pues ya entrena y todo, pero no lo han presentado. Ya tiene más de 24 horas aquí
en la
ciudad.
Ah, caray, ¿y luego?
No sé, yo tengo esa gran duda, ¿por qué todavía no lo presentan a Gabriel? Yo creí que anoche, a la mitad del partido de la final, ahí lo iban a anunciar al estilo precisamente...
¿Al de la Chivas?
Blanco, sí. Han anunciado técnicos a la mitad de la final, cuando estaba jugando una final y ellos estaban buscando técnico, ahí anunciaban al entrenador. Y pues desde ayer llegó Gabriel Milito al aeropuerto de Guadalajara, antes del mediodía, por la mañana, y sin embargo, todavía no lo presentan.
Bueno.
Hasta este momento. Pero yo creo que nada más es el protocolo, el anuncio, lo que hace falta. Yo creo que ya se arregló, ya firmó y todo. Vamos a ver. Déjeme ver.
Pues mejor plática. Platícales.
Yo sé que tú te quieres ir por la tangente y que no
yo
pasó nada ayer.
Yo me quiero ir a grabar, tengo un noticiero que grabar.
Meche, fíjate, como americanista te pregunto.
Pregúntale.
¿Qué se siente que se te vaya de entre las manos un tetracampeonato?
Fíjate que bien gacho, porque le di yo el dinero a Huicho y no lo depositó.
Ah, con razón.
Entonces... digo, no puede ser, no, si yo me quedo con el dinero, voy, lo deposito y estábamos ahorita celebrando el triunfo.
Okay.
Entonces por eso siento muy gacho.
Una falla técnica entonces.
Sí, fue una falla técnica, pero ya no le vuelvo a dar el dinero a Wich.
Me parece muy bien. Perfecto. Bueno, gracias. Sale, Meche, nos vemos. Bueno, a propósito de esto, el Toluca continuó esta tarde con sus festejos, luego del título que consiguió al derrotar al América por 2-0 anoche. Los Diablos realizaron un desfile en autobús del Estadio Nemesio Díez hasta el Monumento Águila de Colón, donde miles de aficionados acompañaron a los Diablos. Vamos a escuchar solamente pues una parte, algo muy pequeño, del ambiente que se vivió esta tarde en un Toluca nublado. La ciudad estaba nublada y el ambiente, de todas maneras, a lo grande. Lo escuchamos. Bien, pues ¿qué le parece parte del ambiente con el que se realizó esta tarde el festejo de los Diablos Campeones luego de vencer a las Águilas del América por ese 2-0? Y bueno, el Toluca tiene de esta manera ya su título número 11 en la historia del fútbol mexicano. Donde no la pasaron nada bien fue en Inglaterra. Se registró un atropellamiento masivo hoy cuando miles de aficionados festejaban el campeonato de Liverpool. La policía informó que un conductor fue arrestado después de que embistió en varias ocasiones a bordo de su vehículo a una multitud de personas que celebraba el campeonato de la Premier League. Los reportes preliminares hablan de al menos 40 heridos. Y bueno, pues hoy se llevó a cabo la asamblea de dueños de la Liga MX y se acordó respaldar de manera total el plan de trabajo del técnico de la selección mexicana Javier El Vasco Aguirre de cara al Mundial del 2026. Al menos fue lo que informó el comisionado de la Federación Mexicana, Miquel Arriola, y aquí lo escuchamos.
Los puntos del plan: que nuestra liguilla en el primer semestre del año que viene pueda jugarse sin seleccionados y entregar a los jugadores de la Liga MX a nuestro técnico 6.5 semanas antes del inicio del Mundial. Jugar la fase final del clausura también sin play-in. 2 partidos en enero sin afectar a la Liga MX. 2 campamentos de entrenamiento, uno en 2025 y otro en 2026.
¿Qué le parece? Apoyo total entonces al trabajo de Javier El Vasco Aguirre. Indicó por otro lado Miquel Arriola que se invertirá en tecnología para modernizar el VAR, que la venta de Querétaro ahora sí ya está en proceso y que cambiarán los criterios para la contratación de jugadores extranjeros que lleguen a la Liga MX. El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, dio a conocer hoy su lista de 35 jugadores convocados para los amistosos ante Suiza y Turquía del próximo mes en los Estados Unidos y previo a la Copa Oro. Destacan los regresos de Irving Chucky Lozano y del portero Guillermo Ochoa. De igual manera aparecen en la lista 4 jugadores del América, quienes se integrarían dependiendo del resultado del partido del próximo sábado por la clasificación al Mundial de Clubes entre Los Ángeles Fútbol Club. De el campeón Toluca, pues el Vasco Aguirre convocó a Marcel Ruiz, a Jesús Gallardo y a Alexis Vega. México va a enfrentar a Suiza el 7 de junio en Salt Lake City y 3 días después a Turquía en Carolina del Norte. Obviamente son partidos de preparación para la Copa Oro. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presentó el día de hoy ya de manera oficial a Xavi Alonso como nuevo entrenador del equipo merengue en sustitución de Carlo Ancelotti, a quien Xavi le agradeció las enseñanzas y dice que espera poder cumplir con las expectativas. Aquí lo escuchamos.
El relevo que tomo de Carlo Ancelotti, porque Carlo fue mi entrenador, fue un entrenador que me marcó, fue una gran influencia y probablemente sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no? Por lo tanto, pues tomo el relevo, recojo el legado con mucho honor, con mucho orgullo de poder estar aquí ocupando el lugar donde Carlo lo ha hecho también y espero poder pues cumplir con las expectativas.
Está Xavi Alonso, flamante entrenador del cuadro merengue, en tanto que el técnico italiano Carlo Ancelotti, pues ya fue presentado hoy como el nuevo entrenador de la selección de Brasil. Fue recibido por el presidente de la Confederación Brasileña, Samir Chaud, quien le entregó una playera verde-amarela con el número 10. Y Ancelotti va a debutar con la canariña el 5 de junio en el juego ante Ecuador en Guayaquil, dentro de la fecha 15 de la eliminatoria mundialista de Sudamérica. Por cierto, que dio a conocer su lista de convocados y hay varias sorpresas en la convocatoria para la selección brasileña. Y continuando con más información, le comento que el piloto mexicano Patricio Pato Howard subió al tercer lugar en las 500 millas de Indianápolis tras la descalificación de Marcus Ericsson debido a que el auto número 28 de Andretti no pasó la inspección técnica posterior a la carrera, informó hoy la IndyCar. Pato Howard finalizó ayer en el 4º sitio, pero con este reacomodo pues ya alcanza podium y está en el 3er lugar de manera oficial. Además, IndyCar impuso una multa de $100,000 a cada auto y los directores de equipo serán suspendidos para la próxima carrera que se va a celebrar el 1 de junio en Detroit. DJ Cole, 2 veces elegido al equipo All-Pro, acordó una extensión de 4 años... por $15.8 millones con los Raiders de Las Vegas, lo que lo convierte en el pateador de despeje mejor pagado en el fútbol americano de la NFL. AJ Cole es uno de los pocos jugadores que permanecen en la plantilla de los Raiders, que estaba ya con el equipo antes de la mudanza a Las Vegas a partir de el 2020. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Ayer domingo 25 de mayo fue el Día Mundial de la Enfermedad Tiroidea. Hoy es 26, pero creo que la salud es una cuestión de todos los días, ¿no? Simple y sencillamente el hecho de que se conmemore cada día algún acontecimiento o en materia de salud, algún tipo de enfermedad o de trastorno, es para buscar siempre tenerlo, digamos, en un primer plano como información para la ciudadanía en todo el mundo. Por eso se les llaman días mundiales. Pero ¿cómo estamos en esa materia aquí en México, en la enfermedad tiroidea? Pues es un padecimiento subdiagnosticado. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Los síntomas son muchos. Variación de peso corporal sin mayor explicación. Fatiga, pérdida de cabello, dificultad para dormir, resequedad en la piel, cambios en el estado de ánimo, ansiedad. Estos son solo algunas de las manifestaciones de una enfermedad que afecta a millones de mexicanos, algunos sin diagnóstico, algunos sin entender qué les pasa o por qué se sienten mal. Hoy revisamos algunos datos en torno a la enfermedad tiroidea con motivo del Día Mundial de este padecimiento que se conmemora cada 25 de mayo. Información del Instituto Nacional de Salud Pública señala que alrededor del 10% de los mexicanos tiene alguna enfermedad relacionada con la tiroides. El endocrinólogo Oscar Vidal, integrante de Top Doctors España, habla sobre la importancia de esta parte de nuestro cuerpo.
Es una glándula que está situada en la parte anterior del cuello y que su función primordial reside en segregar una hormona, que es la tiroxina. Esta hormona regula en cierta manera una serie de sistemas de nuestro organismo, entre los que se encontrarían el sistema cardiovascular, el sistema que regula el sueño, la vigilia e incluso el que nos regula el apetito, por lo tanto influiría en el peso. Del balance del nivel de esta hormona a nivel sanguíneo dependerá que estos sistemas funcionen con normalidad.
Los estudios realizados revelan que el funcionamiento inadecuado de la tiroides es un problema de salud poco detectado y por ende mal atendido. Prácticamente la mitad de las personas que padecen una enfermedad tiroidea lo desconoce. En entrevista con MMS Mex, el doctor Marco Antonio Pichil habla sobre la trascendencia de esta enfermedad en México.
Nos hemos dado cuenta, yo creo que no se ha tomado del todo, sea porque existen otros problemas de salud en México, que sí también nos están rebasando, pero yo creo que es un foquito rojo y esto va a servir para que nos demos cuenta de que esta enfermedad está tocando población clave para la parte productiva en este México que está creciendo, ¿no?
Por su parte, el endocrinólogo Salvador Escorcia, integrante de Top Doctors Latinoamérica, expone los principales trastornos de la tiroides.
Las enfermedades tiroides más importantes y más comunes en la atención a la tiroides son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los nódulos tiroideos, el cáncer de tiroides y las enfermedades relacionadas al exceso o falta de tiroides.
Son tres las principales causas de las alteraciones en el funcionamiento de la tiroides: trastornos autoinmunes, genética, el uso de algunos medicamentos e incluso el estrés. En entrevista con Azteca, Alejandra, paciente con hipotiroidismo, comparte su testimonio.
Empecé a subir de peso, las uñas se me empezaron a hacer un poco más frágiles y la caída del cabello. Todos pensaban que era síndrome metabólico, entonces me hicieron pruebas de glucosa, tolerancia y todo eso, pero hasta que hicieron el perfil tiroideo es cuando vieron que la deficiencia estaba ahí, ¿no?
Este padecimiento es tratado en muchos casos a través de fármacos y en ocasiones se opta por algún procedimiento quirúrgico. Esto explica el endocrinólogo Salvador Escorcia.
En el caso de los estados carenciales de hormonas tiroideas o hipotiroidismo, se trata de dar terapias de reemplazo a los estados de déficit de estas hormonas hasta encontrar el equilibrio óptimo de sus niveles en el paciente. En el caso del hipertiroidismo es exactamente lo contrario, se trata de bloquear la glándula lo suficiente para que el paciente recupere esos niveles equilibrados y que causan el estado de salud que el paciente busca. Cuando se trata del estudio de los nódulos tiroideos, por ejemplo, se trata de identificar primero la naturaleza o la posible naturaleza de esos nódulos, ya sea a través de auxiliares de diagnóstico como el ultrasonido y en ocasiones hasta de la toma de biopsias a través de agujas.
En este, como en cualquier asunto relacionado con nuestra salud, lo más importante es acudir al médico para contar con un diagnóstico y recibir el tratamiento adecuado. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena. Y sí, creo que pues cualquier cuestión de salud, ¿no? Cualquier incomodidad, situación diferente que usted llegue a detectar en su cuerpo, que le está, porque el cuerpo manda alertas, manda señales, a veces las desdeñamos, no les hacemos caso, y ya cuando de plano el cuerpo está que no puede y que se pone ahora sí ya en el extremo, dice a ver si ahora sí, y entonces cuando corremos al médico y quizás llegamos hasta tarde para enfermedades que pueden ser fácilmente curables si se les detecta en etapas tempranas. Así es de que cualquier cosa ahí que usted vea distinto en el funcionamiento de su cuerpo, no lo echemos en saco roto. Esa es la forma que tiene precisamente de anunciar, de notificar que algo pues no está marchando bien. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, este tema de la elección judicial, estamos ya pues prácticamente a menos de una semana y la presidenta de la República dijo hoy que pues ella ve que la gran mayoría de la gente está a favor de ir a ejercer su voto este próximo domingo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el diario El País publicó una encuesta el día, no estoy seguro si hoy o el día de ayer, pero en la que habla específicamente de la elección de jueces, magistrados y ministros, la elección del Poder Judicial, que como ya saben ustedes, se llevará a cabo el próximo domingo, primero de junio, y que no va a ser una elección común, normal, va a haber menos casillas de las que normalmente hay porque hay menos recursos, las boletas están diseñadas de una forma medio extraña, y pues bueno, hay campañas, o por lo menos hay gente que dice, al no estar interesada, que debería de pues llevarse a cabo de manera distinta, o que simplemente no están interesados en participar, o les parece una farsa. Bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que es todo lo contrario, porque de acuerdo a esta encuesta, la gente sí está interesada y sí sabe de que se va a llevar a cabo esta elección.
Dice, el próximo domingo se llevará a cabo la primera votación para elegir a ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. 72%. Es innecesaria 23%. 5% no saben, no contestan. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? 65%, 65% aumentará la confianza y legitimidad. Solo el 25% dice que no aumentará la confianza y legitimidad. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en el país? 60% reducirá la corrupción e impunidad, 31% aumentará la corrupción e impunidad.
Bueno, es parte de la encuesta que, repito, leyó hoy en la conferencia en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que solo hasta el domingo sabremos si realmente interesó. Y de hecho, por la noche se conocerán los números o cifras probables de participación en este ejercicio, un ejercicio que, repito, va a ser muy complicado. Si usted piensa participar, ármese de paciencia si piensa votar, porque probablemente las colas sean largas, y no tanto porque haya mucha gente, sino porque el proceso de llenado de estas boletas es un poquito complicado. Pero bueno, si pretende ir y pretende participar, hágalo con esa conciencia y con mucha paciencia. Mi reporte, Mercedes.
Pues la estimación es de 10 minutos aproximadamente, Arturo, que podrías tardarte. Esa es la estimación.
Pues, eso suponiendo que ya más o menos vaya con una idea la gente de lo que por lo que va a votar, porque si como es evidente nunca han visto las boletas y llegan y se encuentran con tantos recuadros, casi un examen de opción múltiple para la entrada a la universidad, entonces por eso decía yo que se armen de paciencia los que pretendan participar, porque sí va a ser un proceso bastante, un poquito tedioso, repito, no tanto por la cantidad de gente que vaya a ir, sino por lo complicado que será llenar las formas. Ahora, que si va a llenar de acuerdo a un formato que anda por ahí circulando, o varios formatos que andan circulando por ahí en redes sociales, bueno, pues a lo mejor es más fácil, pero ciertamente me parece un auténtico desafío esta elección del domingo.
Pues mientras no me sienta como en alguna ocasión que me dieron un examen de matemáticas como con 40 preguntas y que no sabía yo qué contestar, que es una sensación tan espantosa, ¿no? Pues, pero
sí,
bueno,
sí, en sí, fin. O también se puede recurrir al clásico de Tim Marín de Optimus, pues, o Carmá Caratita.
Sí, no, pero imagínate nada más, o sea... Qué tremendo. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información y pues estamos pendientes y aprovecho para invitar de hecho a la audiencia de Radio Metrópoli el próximo sábado a diálogo abierto de 9 a 10 de la mañana. Estará con nosotros el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es parte del equipo de los abogados que vienen al programa Con la Ley en la Mano. Y vamos a estar conversando con él en ese programa al respecto justamente de cómo elegir, cómo encontrar la información. Él dice, bueno, yo conozco algunos, yo puedo dar alguna recomendación de lo que yo conozco, porque pues él también dice, yo hay muchos que no conozco. Entonces vamos a estar hablando sobre el tema el próximo sábado en diálogo abierto. Ahí me adelanto un poco.
Pues sí, pero mira, yo la primera pregunta que me haría, uh-huh, si pretendo participar, es ¿cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado y un ministro?
Ah, sí, ya tuvimos un programa de eso.
Uno de ellos.
Ya hicimos un programa con el maestro Solórzano precisamente al respecto, que es lo que hace cada uno de ellos, pero pues ciertamente podremos dar una refrescada, efectivamente, porque son distintas las funciones, ciertamente.
Exactamente.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Que estés muy bien, hasta mañana. Déjeme decirle que... permítame, del área de coordinación de seguridad del gobierno del estado de Jalisco, me han hecho llegar esta información que le comparto a continuación, a reserva de que la propia coordinación estará teniendo en próximos días una rueda de prensa para aclarar puntos que puedan quedar con la duda en relación a estas unidades que serán parte precisamente de los cuerpos de seguridad a nivel estatal. En total, el gobierno de Jalisco compró cerca de 600 unidades para corporaciones de seguridad. De esas, cerca de 200 serán para municipios y cerca de 400 para la Secretaría de Seguridad, Fiscalía y Policía Vial. Del total de vehículos, solamente son 3 Cybertruck, cada una cuesta 2 millones de pesos, y 5 son Black Mambas, que son estos como camioncitos blindados. Todo fue por licitación. Me especifican que las Cybertruck no están blindadas y tampoco serán para los mandos. ¿Para qué van a utilizar entonces estas unidades? Bueno, pues ningún mando, como ya le decía, de ninguna corporación tendrá una camioneta Tesla. Ninguna está blindada y estarán siendo utilizadas para agrupamientos especiales de la Secretaría de Seguridad. No son para patrullaje ordinario, estarán destinadas para actividades muy, muy específicas. Pero como le digo, ya estarán dando más detalles al respecto Precisamente de todas estas unidades que han sido adquiridas por parte del gobierno del estado para las corporaciones de seguridad, y cuál será su uso, en lo que se pueda saber, porque me queda claro que también hay cosas que pues tampoco se van a estar develando así nada más cuando se tienen justamente estrategias de seguridad, y estas unidades son parte precisamente de lo mismo. Bueno, muchísimas gracias entonces al área de coordinación de seguridad por esta información. Y es momento de despedirnos agradeciéndole infinitamente que usted haya sido tan gentil de escucharnos en este lunes, arrancando la semana. Espero que sea un buen lunes para usted, en todos los que haya sido un buen lunes, mejor dicho, y que lo que resta de la semana sea mucho mejor. Muchas gracias, Berenice Flores, en los teléfonos, Gerardo Huerta en el control de audio. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Hasta mañana.